Bienvenidos a un espacio donde aprenderemos juntos. Reinvención total.
Hola amigos, ¿cómo están? Soy Chris Steinman y estamos aquí una vez más en Reinvención Total. Estoy feliz de estar hoy en este día contigo hablando de este tema que es tan, tan importante. ¿Cuántas veces hemos escuchado y leído de los múltiples beneficios que tiene la lactancia? Pero hay veces que nuestra vida es tan complicada que tenemos ciertos puntos que no hemos considerado. Así es que hoy hablemos todo referente a este proceso maravilloso del ser humano, que es amamantar un bebé. Pues estamos aquí hoy en este día platicando con Débora de este tema tan importante que es la lactancia, pero todo lo que esto implica alrededor. Aparentemente es simple y sencillamente amamantar un bebé. Sin embargo, hoy en esta época donde las mujeres trabajamos, donde tenemos muchos retos que enfrentamos día a día, y sobre todo uno de los retos más importantes es esta falta de información, esta falta de conexión con esta parte, porque además hay muchísimos mitos y muchísimos juicios alrededor de este tema. Así es que hoy pues vamos a tener el placer y el privilegio de platicar con Débora Lugo de este tema que es tan interesante y tan importante. Muchísimas gracias, Débora, por estar aquí hoy con nosotros en el programa.
Gracias a ti, Cris, por la invitación. Es un placer.
Oye, a ver, cuéntame, antes de que entremos en materia, en todo lo serio del tema, cuéntame cómo es que llegaste a este tema.
¿Cómo llegué a ser asesora de lactancia?
Asesora de lactancia.
Ok, pues creo que al igual que muchas, pues soy mamá, ¿no? Y creo que mi propia experiencia, mi propio reto de convertirme en madre me trajo hasta aquí. Yo tuve a mis hijas en España y me tocó venir a México por temas laborales. Y aquí estaba como terminando ese posparto, me sentía pues un poco perdida, creo que por el cambio de país, por esto de la maternidad, por convertirme en madre, y empecé a buscar cosas para sentirme mejor. Llegué al yoga y me apasioné, empecé a formarme y un buen día vi formación de yoga prenatal. Y no sé qué me llevó a tomar esa formación, pero realmente así fue como llegué, así un poco de sin meterle mucha cabeza.
Es que a veces como que cuando tenemos esta experiencia, platicaba yo con Débora antes de que comenzara el programa, de que pues somos mamás, pero pues nadie nos enseñó, nadie nos preparó, nadie nos dijo, oye, esto conviene, esto no conviene, o escucha tu cuerpo, tan fácil como eso, ¿no? Escucharte, porque a veces tenemos experiencias que nos van sucediendo en la vida y no tenemos como pues cómo responderle a ellas, ¿no? Y la lactancia es una de ellas, porque la lactancia es una forma tan natural de conectar con el bebé, de experimentar esta parte de la maternidad tan bonita, pero al mismo tiempo es un reto, ¿no? O sea, es un reto de sobrellevar esta parte donde me da pena, donde no entiendo cómo, donde me duele, donde cómo se acomoda el bebé y tantas cosas. Puede ser tan sencillo o tan complicado como nosotros queramos, ¿no? O como nos vaya sucediendo en la experiencia. Cuéntame qué es uno de los retos más importantes que has tenido con este tema. O sea, ¿qué es lo que experimentan las mujeres hoy en día en función de quiero amamantar a mi hijo, pero me sucede esto, esto y esto?
Pues está claro que hoy en día se sabe tanto de los beneficios de amamantar un bebé. Y con todo el tema de las redes sociales, es importante decirlo, creo que hay una presión tremenda sobre el hecho de dar el pecho, sobre el hecho de que la leche, nuestra leche, es lo mejor para los bebés. Entonces empezamos este camino de la maternidad obligándonos a dar el pecho. Y creo que muchas de nosotras, por no decir la mayoría, bueno, hoy en día menos, llegamos sin información. Algo tan simple como poner el bebé al pecho es una posición o una postura completamente diferente a darle a un bebé un biberón. Tú cuando le vas a dar un biberón a un bebé lo pones de una manera y nos ponemos al bebé de esa manera al pecho porque es lo que llevamos viendo toda nuestra vida. Normalmente
y no debe de ser así.
No.
¿Cómo es la posición que es correcta para amamantar un bebé?
Pues empezando por no poner su cabeza en nuestro antebrazo. O sea, nosotros cuando le damos de comer a un bebé, sentamos al bebé como en nuestro regazo, en nuestro antebrazo, y como que la boca del bebé está mirando al cielo, vamos a decirlo así. Cuando la boca del bebé el bebé debería estar como totalmente del lado. O sea, como que su ombligo, su pancita, debería estar en contacto con nosotros mismos. Y la altura de la boca, de la nariz, debe de estar a la altura más o menos de nuestro pecho, de nuestro pezón. Tenemos la costumbre de tener el bebé como hacia la parte de afuera de nuestro cuerpo, cuando el bebé tiene que estar más bien en el centro de nuestros senos.
Ok.
Y eso es como el primer desafío que yo veo, ¿no? Que es como, a ver, déjame ver cómo amamantas a tu bebé, y pues empezamos por ahí. ¿Por qué lo haces? Porque lo llevas viendo toda la vida en las televisiones, en la publicidad. O sea, todos hemos visto dar biberones a bebé, y no muchas de nosotras vemos amamantar bebés, porque pues es tabú, ¿no?
Claro, no puedes ver a una mujer amamantando un niño, porque entonces estás viendo el pezón, digamos, de la mujer, que eso es totalmente en contra de lo que puede estar pasando dentro de la televisión o de los medios de comunicación.
Cierto.
Oye, a ver, dime una cosa. Sí tenemos que partir del principio de que amamantar a un bebé es lo mejor que puedes hacer por él. ¿No? O sea, sí, tenemos que partir de ahí. O sea, para que todas aquellas mujeres radioescuchas que hoy nos estén escuchando sepan que sí es real que que amamantar a un bebé es uno de los regalos que le puedes dar.
Estoy completamente de acuerdo contigo, y sí, lo mejor para un bebé es la leche materna. Es más, nosotros producimos ese líquido, ¿vale?, con el único fin de garantizar nuestra supervivencia, la supervivencia de nuestro bebé. En realidad es el único alimento para lo que está diseñado un bebé que nace. Ahora bien, hay que revisar el contexto social, revisar el contexto cultural, y a veces amamantar no es la mejor opción, no para el bebé, sino para la mamá. Y hay aquí algo muy, muy importante que creo que se olvida en la mayoría de las técnicas, de los estudios, de la ciencia, y es que para que un bebé esté bien, primero tiene que haber una madre que esté bien.
Okay, eso me gusta, porque es primordial que la mamá se sienta bien. Yo le platicaba a Débora que cuando tuve mi último hijo, o sea, tuve una embolia pulmonar, lo que obviamente me hizo tomar anticoagulantes, ¿no? Y entonces, tomando anticoagulantes, no puedes amamantar un niño, ¿no? Porque obviamente le pasas el anticoagulante al bebé, que no es lo correcto. Pero, pues obviamente a veces, por más que tú quieras hacerlo, hay ciertas cosas que te impiden hacerlo. Y eso no implica que el bebé o que el niño vaya a vivir una vida totalmente mala, traumática, o que su aparato digestivo vaya a estar mal por el resto de su vida. Quiere decir que, bueno, si tú tienes la posibilidad de hacerlo y de amamantar a tu hijo, sí le estás dando una oportunidad de que todo su sistema funcione mejor, digamos. Pero tampoco quiere decir que si por alguna razón no lo puedes amamantar, no va a estar ese bebé bien en su vida futura.
Totalmente de acuerdo. Y aparte, aquí hay una cosa muy importante, y es que la alimentación primaria de un ser humano es el amor, es el cariño,
wow,
es el tacto.
Eso me gustó.
Y la leche es alimento. Pero el contacto de un bebé con una madre a través del pecho, el pecho no solo es alimento. El pecho es calor de mamá, latido de mamá, respiración de mamá. Se me pone la piel chinita porque me apasiona esto, pero en realidad creo que cuando un bebé nace, cuando tú te conectas con tu hijo, le das la leche por ese amor que sientes, ¿no? O sea, bueno, perdón, quiero hacer un inciso, y si en algún momento una mamá no siente amor, es algo que hay que observar, es algo que habría que revisar, ¿no? ¿Por qué no sientes eso? Pero tú a tu bebé te lo quieres comer porque lo amas de una manera alucinante, y el tema de alimentarlo viene como necesidad secundaria. Por supuesto que necesitamos alimento químico, y la leche materna es el alimento químico perfecto para tu bebé. Pero tu bebé necesita, antes de alimento, necesita tu calor, tu cuerpo. Te necesita a ti.
Dime una cosa, ¿sí te ha pasado en algunas ocasiones que has visto que una madre no tenga amor por su hijo?
Sí, Tristemente sí.
¿Eso se puede trabajar?
Por supuesto, se puede trabajar y es más, es importantísimo revisarlo, porque si una mamá no siente amor por su hijo, ahí está pasando algo, y está pasando algo grave a nivel psicoemocional. No a nivel físico, no a lo mejor a nivel científico, pero sí a nivel psicoemocional. Algo ha pasado, algo se ha interrumpido, porque el proceso natural es que tú tengas a tu bebé y sientas un amor desbordante. Eso es para lo que estamos, para lo que nos diseñó la naturaleza. Entonces, si eso se corta es porque ha pasado algo. Hay muchísimos factores que pueden alterar eso, más hoy en día. Pero bueno, aquí lo comento para quien le pueda servir si de repente se ve a una diada, o sea, una mamá y un bebé donde no hay conexión, las personas que lo perciban, les invito a que busquen ayuda, porque en realidad ahí está pasando algo.
Y sabes que me gusta que se pueda decir esto de una manera muy normal y muy... porque si tú estás del otro lado del micrófono y por algún motivo te ha sucedido esto, es importante que sepas que se puede trabajar, es importante que sepas que puede haber muchos factores atrás de esto que a veces, otra vez, por falta de información, nos empezamos a culpar y empezamos a entorpecer peor el proceso de simple y sencillamente soltar y decir, a ver, ¿qué está pasando conmigo y cómo lo puedo tejer para solucionar?
Claro, creo que lo peor que le podemos decir a una madre que está sintiendo eso es negarle, ¿no? El no te preocupes, ya se te pasará, o ¿por qué no quieres verlo? ¿No? Creo, o sea, estamos hablando de un tema muy delicado y, bueno, por suerte no es tampoco lo común, o sea, si pasa, no es lo común, pero en realidad sí sería una alerta, un foco rojo de, uf, aquí está pasando algo, no sé, a lo mejor hablar con la familia, con el papá, ¿no? Yo cuando, para mí es importantísimo, yo cuando tengo la oportunidad, la suerte de ver a una mamá reciente, de que tiene unas semanas o unos pocos días, yo lo primero que me fijo es si la mamá está ensimismada y engatusada con su bebé, si no para de mirarlo, si se le abren los ojos, si atiende cualquier ruidito. Eso para mí es que todo va perfecto y la lactancia es secundaria a eso.
Ok.
Vale.
Eso es muy importante, porque lo que tú quieres decir es que la conexión amorosa entre madre e hijo va más allá de amamantar al hijo.
Totalmente.
Y esta conexión, si por alguna razón tú no puedes amamantar al hijo, esta conexión se da con la respiración, con el cuerpo, con el contacto físico, mental y emocional entre la madre y el hijo.
Exactamente. Soy completamente pro lactancia. O sea, pero mi camino, mi experiencia, mi acompañamiento, mi trayectoria profesional me ha arrinconado a aceptar también lactancias no naturales o complementarias, porque hay veces la leche materna es lo mejor para el bebé, pero no siempre es lo adecuado para esa diada.
Me encanta eso. ¿Sabes? Me encanta, porque muchas veces cuando hablamos de lactancia, o sea, hay muchas cosas atrás de esto que genera un juicio hacia esta parte, ¿no? O sea, hacia la mujer, en algún sentido, que por algún motivo, en mi caso fue físico, pero hay motivos diversos, ¿no?, que no permiten que en ese momento sea factible, digámoslo así, amamantar un hijo. Y no necesariamente eso corta el vínculo socioafectivo entre una madre y un hijo.
Absolutamente. Creo que aquí lo importante, o sea, es sacarlo un poco de peso. Es lo que te decía al principio. Hay una presión tremenda sobre las... O sea, las madres hoy en día tienen una presión alucinante sobre dar el pecho. O sea,
y entonces ya no es un gusto y una conexión, sino es una obligación y finalmente es algo que debe de ser, pues, lindo. Debe de ser gustoso y amoroso, ¿no? No,
así debiera
no
de
una
ser.
Tortura.
Así debiera de ser, y te cuento, hay algo... A ver, normalmente como asesora a mí llegan no sé, por decir algo, ¿no? 99 de cada 100 mujeres que llegan conmigo es porque tienen un desafío con la lactancia. Por lo tanto, me encuentro ante desafíos. Pero está claro que son una minoría, porque las mujeres que no tienen desafíos no buscan a una asesora de lactancia.
Wow.
Vale, o sea, vamos a partir de eso.
Eso me encanta. Ahora, dime cuáles son uno... A ver, vamos a hablar de varios desafíos.
Ok.
¿Cuál es uno de los más importantes o de los más repetitivos de estos desafíos de lactancia?
Que duele.
Ok.
Que duele, o sea, me duele que tengo que lleguen con el pezón destrozado. O sea, generalmente el dolor es lo que te hace buscar salir de tu zona de confort y buscar ayuda. O sea, creo que es uno de los factores principales que duele. Y el motivo de que duele, en la mayor parte de los casos, tiene que ver con lo que te decía hace un momento, con una mala colocación al
mala
pecho.
Postura, simple y sencillamente con una mala postura para amamantar al hijo.
No sabes cuántas sesiones se han resuelto en literalmente dos tips, ¿no?
El no, primero no. Es la postura y el segundo.
Pues el segundo es tener un poco de paciencia. Creemos que el bebé nace con todas las habilidades de amamantar y sí, pero un bebé no tiene ningún tipo de destreza corporal, no sabe, sus movimientos son muy bruscos, no tiene ningún tipo de control sobre sus músculos. Entonces el engancharse al pecho requiere un poco de paciencia. O sea, no es una cosa, no pones el bebé al pecho y se engancha. Eso cuando ya tiene 6 meses, cuando tiene 4, cuando la lactancia está instaurada, que para mi ámbito es una lactancia se considera instaurada a partir del tercer mes. O sea, del cero día al mes 3 estamos en el proceso de aprendizaje.
Ok. Vale,
tanto de mamá como de bebé. Entonces, es... En cuanto puedes corregir la postura, te das el tiempo de que el bebé se enganche, las cosas empiezan a fluir. En estos 3 meses que te estoy contando de ensayo-error, ¿vale? Que hay muchas mujeres que lo consiguen el primer día, hay mujeres que los consiguen a los 15 días, hay mujeres que le lleva 3 meses.
¿Cuántas veces como mujeres hemos seguido consejos del que no sabe, del que no entiende? Incluso... Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra sabiduría interna nos dice sí, y si alguien afuera te dice no, le haces caso al que te dice no. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Y no solo en este tema de la lactancia, sino como mujeres. ¿Cuántas veces dices, no me quiero comer eso? Porque algo, tu organismo te dice, no te lo comas por la razón que sea. Y afuera la abuelita, la mamá, el compromiso social, la sociedad te dice come, come, come y ahí vas y te lo comes. Este es el caso en el cual estamos hablando de esta lactancia, de este proceso maravilloso. Y le preguntaba yo en el corte comercial a Débora, a ver, me dice, ¿sabes qué? Muchas cosas se solucionan cuando tú estás amamantando un bebé simple y sencillamente, teniendo paciencia y la postura en la que tú, pues normalmente si tú en una televisora ves que está dándole fórmula al bebé en una mamila, pues es totalmente distinto a cómo pondrías tú al bebé, porque claro, tú en una televisor estás viendo que le están dando la fórmula en una mamila y está de lado, pero cuando tú estás amamantando a un hijo, pues no le puedes dar de lado porque el bebé está viendo arriba y tú lo que quieres es que el bebé vea hacia ti, entonces la postura cambia. Este simple hecho tan pequeñito puede cambiar toda la experiencia, ¿no? Era lo que veíamos en el corte anterior. Pero hay otra cosa muy importante. Cuéntanos, Débora, esta parte donde el bebé está apenas diciendo, como que ya estoy teniendo hambre, hasta que el bebé ya está desesperado teniendo hambre. Cuéntanos lo que nos decías en el corte.
Sí, justo te decía, lo primero es la postura y lo segundo es ese tiempo. Un bebé nace sin las habilidades físicas ni anatómicas de sostenerse, o sea, es completamente dependiente de nosotros. Entonces, tampoco viene con las habilidades de engancharse, pero ese proceso de engancharse al pecho requiere unos minutos, requiere un tiempo. Y un bebé empieza a tener hambre haciendo unos pequeños gestos, moviendo la lengua, ¿no? O incluso girando la cara como buscando el pecho. De ahí a que un bebé llora, que han pasado entre 3 y 5 minutos, o sea, esos minutos son los minutos de oro de este ensayo-error, de buscar la postura, de acomodarse, de llevarlo al pecho, de generar ese agarre. Tenemos la costumbre de poner al bebé al pecho cuando ya está llorando, y estar llorando significa tengo muchísima hambre. O sea, es como es un síntoma tardío de hambre desesperada. Y cuando un bebé está hambriendo desesperadamente y una mamá está viendo cómo su bebé llora, porque el llanto nos desquicia, y más el llanto de tu bebé te desquicia a ti porque está específicamente diseñado para desquiciarte a ti, entras en un estrés que dificulta ese agarre, que dificulta esa conexión. Entonces,
esto me encantó. A ver, que a veces pasamos por alto. ¿Cuántas veces hemos dicho en el programa que el cuerpo es sabio? Esto que acaba de decir Débora es muy importante. El llanto del bebé está diseñado neurológicamente, es sabio, no para desquiciar a todas las mamás, está diseñado para desquiciarte a ti. Esto es una cosa mágica que a veces no tomamos en cuenta. El cuerpo es tan sabio que digamos que este tono de voz, de llanto que tiene el bebé, está hecho para que tú pongas atención. Imagínate qué maravilla que el bebé tenga, ya nazca con este específico. Yo me acuerdo, y no sé si esté yo exagerando, pero yo me acuerdo que cuando mis hijos eran bebés y de alguna manera se hacían del baño, el olor que emitían, yo podía estar quién sabe dónde, pero ese olor yo lo percibía inmediatamente. Y no necesariamente todo el mundo lo percibía yo. Y es esta intuición mágica que supongo que así como pasa con el llanto, pasa con el olor. ¿Esto es real?
Totalmente real, totalmente real. Y me encanta que compartas estas experiencias tuyas como madre que te hacen sentido. O sea, sí, nos olvidamos. La maternidad, la conexión con los bebés es algo completamente instintivo y animal. La parte racional, la parte de que somos humanos, inteligentes, lógicos, eso viene mucho, muy después a nuestra evolución como seres, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, la conexión, la comunicación de una madre y un bebé va muchísimo más allá del lenguaje y del habla. Un bebé, un niño empieza a emitir sus primeras palabras a los 2 años, ¿no? Sus soniditos a los 6 meses, pero la comunicación no verbal existe desde que una mujer se queda embarazada.
Los olores, las sensaciones, el tono, el timbre, toda esta parte.
La corporalidad, el tacto, la respiración. Un bebé sabe si tú estás alterada o no, solo por tu tacto. O sea, tenemos muchas vías de lenguaje. Ahí viene lo somático. Hay muchísimas medios de comunicación entre tú y yo. O sea, estamos utilizando el lenguaje, pero en realidad tú y yo nos estamos relacionando con la mirada, con la energía, con la forma en la que ponemos las manos. O sea, la conexión entre nosotras va mucho más allá de nuestro tono de voz.
Me encanta esta parte. Ahora, entonces tú imagínate, el bebé empieza, ¿no? O sea, como a querer hasta dónde. Y de repente, claro, ya no le ponemos atención. Porque aquí hay un punto bien interesante. ¿Cuántas veces no has escuchado que no le des cada vez que el bebé quiere? Porque, o sea, se va a malacostumbrar. Pero si estamos hablando de esta conexión mágica, esto quiere decir que si yo puedo y tengo todo el set para estarle dando cada vez que el bebé busca, ¿esto debe de ser así? ¿Esto mágicamente sería lo correcto? ¿O sería lo instintivamente adecuado? Para no hablar de correcto e incorrecto, ¿instintivamente adecuado? ¿Con esta conexión madre-hijo?
Sí, es lo instintivamente adecuado y lo correcto. El tema es que hoy en día cumplimos muchísimas funciones, ¿no? Y estamos tremendamente cargadas, sobre todo las mujeres, ¿no? Sin entrar en detalles, ¿no? Pero te quiero comentar algo y para reflexionar. Tú vas a la farmacia, vas a cualquier supermercado y hay infinitos modelos de chupones, de chupetes, ¿no? Infinitos, de todos los colores, todos los tamaños, todas las marcas. O sea, hay una oferta tremenda y nos gastamos mucho dinero en chupones. Y dicen, el bebé te ha agarrado de chupón. Y es que no, el bebé necesita tener algo en la boca y lo que está diseñado es nuestro pecho. Los chupones no sustituyen a nosotras. Hoy en día, o sea, hay que poner esto con matices porque somos mujeres del siglo XXI, que trabajamos, que tenemos un montón de roles o que tenemos otros hijos o hay que atender la casa o lo que sea. Entonces, hoy en día no es lo mismo la maternidad hoy en día que de nuestras ancestras o de siglos atrás, pero es importante recordar que los chupones son un sustituto de la madre.
Y además, te voy a decir una cosa. Me encanta esta postura. A ver, si yo soy una mujer que necesito trabajar, salir de mi casa, incluso hasta atender otros hijos, etcétera, que no tengo esta capacidad de estarle dando a mi hijo todo el tiempo que necesita mi bebé recién nacido, a los 2 meses, 3 meses, estarle dando esta conexión del pecho, está bien, ¿no? O sea, es... digamos que me adapto. Uh-huh. Pero si yo tengo esta posibilidad, es importante no escuchar afuera, sino escuchar adentro esta conexión entre madre e hijo, que cada vez que el bebé busque esta conexión, es lo que naturalmente se necesita y se requiere para el correcto desarrollo del aparato digestivo, del aparato, hasta de esta parte emocional y afectiva entre esta conexión madre-hijo. ¿Es así?
Es así. Habría que también ver cómo se comporta la madre con respecto a eso. O sea, creo que aquí, como todos son matices y habría que, o sea, hay unas generalidades que aplican a la generalidad, pero siempre hay que ver los casos de forma individual. Eso sería lo correcto. Habría que ver también si esa madre quiere responder o no. O sea, sería cuestión de preguntarnos. Hay veces que, por supuesto, quieres dar la vida por tu hijo y hay días que estás cansado y estás deseando que... te estás hasta arrepintiendo.
Sí. No, o sea, porque me arrepiento y sí, a mí me pasó sí, también. O sea, muchas veces me arrepentí de tener tantos hijos.
A todas las mujeres nos pasa. Exacto. Y creo que es bueno decirlo para que todas, porque creo que todas estamos en esto. Otra cosa que lo queremos decir o no abiertamente, que
exacto,
no vamos a estar en derecho de reconocerlo, ¿no? Pero hay momentos en la maternidad tan frustrantes, ¿no? O sea, esta dependencia del bebé hacia nosotras puede llegar a ser desmesurado, ¿no? Y más si tienes mil cosas más que resolver, ¿no?
Claro.
El tema es que sí sería lo adecuado, es para lo que estamos diseñados, pero estamos diseñados desde un punto de vista, pues, animal, antropológico, pero pues somos mujeres que vivimos en este tipo de sociedad, con un montón de responsabilidades, de necesidades, ¿no? Algunas reales, otras impuestas. Entonces, claro, nos cuestionamos si la maternidad es prioridad o no, ¿no? Creo que aquí, no sé si te he contestado, pero el tema es como, básicamente lo que me gustaría decirte es que hoy en día no debería haber un modelo de maternidad. Yo creo que hay tantas maternidades como mujeres ahí en este planeta y creo que aquí el tema sería abrirse y ser más flexible y observar. En lugar de emitir juicios, aprenderíamos más echándonos 3 pasos atrás y solo observando, no queriendo resolver, solo observando.
Y me encanta esta postura porque tienes toda la razón, hay tantas posibilidades como necesidades personales. Okay. O sea, creo que muchas de las respuestas también se resolverían si volteáramos a vernos, ¿no? Como mujeres, o sea, siempre estamos buscando la respuesta afuera cuando esa respuesta se encuentra adentro, siendo honestas con nosotros mismas y decir, esto sí quiero, esto no quiero, y no pasa nada. Sin embargo, entender que este proceso natural, yo me acuerdo que cuando yo estaba amamantando, sobre todo a mi primer bebé, era de, no puedes estar todo el día pegada con el niño, porque entonces el niño se va a acostumbrar y entonces casi nunca te va a soltar. Y estos son ciertamente los prejuicios y consejos de personas que no tienen la capacidad para aconsejarme algo de lo cual no hay información.
Cierto. Y aquí una invitación a nosotras a cuestionar. ¿No te das cuenta que no cuestionamos? O sea, ¿por qué no cuestionamos? O sea, tendríamos que irnos a otros lugares donde no es ahora el tema, ¿no? Pero ¿por qué no cuestionamos? Es tan simple de, si sigue enganchado a tu pecho no te va a soltar. Y entonces es tan simple como decir, ¿cuántos niños de 15 años, por decir una edad, están pegados al pecho de su mamá? No creo que la mayoría de los que no están pegados, que son prácticamente todos, salvo alguna excepción, que ahí pues habría que revisar qué pasó. ¿Entiendes? Naturalmente no vamos a seguir enganchados a nuestros papás. Todos queremos hacer nuestra vida, buscar una pareja y generar nuestra propia familia. Entonces, ¿cómo no cuestionamos cuántos amigos míos siguen enganchados a mi mamá? ¿Cuántas personas como yo No quieren hacer familia si no quieren crecer, no quieren dejar el nido. Y volviendo al tema, cuando nos encontramos en eso, realmente está pasando algo, ¿no? O sea, una persona que sigue estas indicaciones de esta gente, que te quiere, o sea, que tiene miedo a que te pase, cuando realmente pasa, hay que ver qué está pasando, ¿no?
Pues me gusta. Ahora, dime una cosa. Es importante saber, creo que es otro de los temas que son muy importantes saber. Vamos a suponer que ya estás amamantando a tu bebé, llevas un tiempo. ¿Hasta qué edad amamantamos un bebé? ¿Hasta qué edad es sano? ¿No? O sea, yo creo que esto que acabas de exponernos es bien importante. Cuestionarnos hasta dónde sí. Cuestionarnos no solamente con los hijos pequeños, sino todo el tiempo estarnos cuestionando qué es lo que está pasando conmigo, ¿no? O sea, porque también hay veces que las mamás somos demasiado, estamos volcadas demasiado a los hijos y entonces también no los dejamos extender las alas y volar. Y entonces ahora el beneficio es no que yo le estoy dando la leche a mi hijo, no que yo estoy amamantando a mi hijo, sino es que yo tengo la necesidad de estar con el niño pegado todo el día, ¿no? Exacto. Entonces, esto también llega un momento en que es algo que pues tenemos que equilibrar. ¿Hasta qué edad, hasta qué momento es adecuado que el niño se desprenda de esta parte de la madre?
Pues mira, voy a, como no hay una respuesta correcta para eso, voy a remitirme a lo que dice la Organización Mundial de la Salud.
Okay.
Que dice que la leche materna, y aquí hay que hacer un inciso sobre la leche en general, es el alimento principal de un bebé hasta los 6 meses.
Ok.
Perdón, el alimento principal de un bebé hasta los 2 años, okay, en exclusividad al menos 6 meses, y se suspende hasta que la mamá y el bebé quieran. En realidad, no te contesto directamente, creo que va a depender de muchísimos factores. Se ha estudiado mucho, se ha revisado mucho cuál es la edad correcta de dejar de amamantar o no. Y hay una horquilla que te va a sorprender, desde los 2-3 años hasta los 7. Entonces, ahí okay, dejo la respuesta.
Ok, eso ¿viste no... la transformación de mi cara?
Por supuesto. O
sea, tienes toda la razón.
Puedo remitirme a todas estas pruebas y puede sentar mal o incomodar o no.
Claro.
Pero aquí el tema es que cuando una mamá y un bebé, o una mamá en este caso, pero en realidad quien toma la mayoría de las decisiones de soltar la lactancia generalmente viene de la madre, salvo excepciones, pues en el momento que tú consideras que es suficiente, yo creo que es el momento correcto.
A ver, entonces, lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que el bebé está, digamos, naturalmente diseñado para solamente tomar leche materna hasta los 6 meses.
Exacto. El alimento principal de un bebé es la leche, ¿vale?
Ok.
Excepcionalmente o mejor la leche materna.
Y en estos 6 meses el intestino de alguna manera toma forma, se prepara, digamos,
madura
para tener otro tipo de alimentos.
Exacto.
Y es importante entender que esto puede ser únicamente leche materna hasta los 6 meses.
Exacto. Hay varios hitos que son importantes observar en un bebé cuando está listo para digerir otros alimentos, y el principal es que se mantenga sentado solo.
Ok, esto es muy importante.
Muy importante.
Cuando el bebé ya tiene la capacidad de mantenerse sentado solo, eso quiere decir que ya, digamos que estamos preparados para ingerir algún otro tipo de alimento.
Exacto, que pueda sostener algo en su mano.
Uh-huh.
También, ¿qué más? Que le interese el alimento. ¿Sabes? Que de repente sea balance, o sea, te ve comer una fruta o algo y que el bebé tenga interés por eso, es algo muy importante. Volvemos a este tema de hacernos caso, de ser instintivos. Los bebés traen su propia inteligencia, no racional, no lógica, pero en realidad sí.
Instintiva.
Claro.
O sea, el bebé ya cuando se sienta, cuando está agarrando algo, pues obviamente te está viendo y ya quiere comer algo más que no sea únicamente la leche materna.
Exacto.
Eso normalmente aparece después de los 6 meses y digamos que la Organización Mundial de la Salud propone, ¿no?, que como aparte de los alimentos sólidos que tú le comiences a dar a tu bebé, sea hasta los 2 años.
Exacto, la leche sigue siendo el alimento principal hasta los 2 años.
Ok.
2 años, 3 años al menos, ¿no? Cuando un bebé ya empieza a caminar, ya se empieza a comunicar. Hay como lo mismo que decíamos antes, hay generalidades más o menos por edad, por tiempo, pero en realidad hay que observar al bebé porque no todos seguimos el mismo desarrollo corporal, ¿no? Y anatómico. Entonces habrá bebés que se puedan sentar con 4 meses, que no son muchos, pero habrá bebés y habrá que observar si realmente quiere comer algo complementario, si le apetece probar. Y habrá bebés que con los 7 meses, pues no.
Todavía no.
No, entonces, y hay bebés que...
Pero a los 7 meses tú sigues alimentando a tu bebé únicamente con leche materna y el bebé está bien nutrido.
Exactamente.
O sea, no tenemos que preocuparnos. Ahora, hay otra pregunta que tenía antes de avanzar en este tema. Es, cuando yo le estoy dando a mi bebé me está pidiendo a cada ratito, ¿esto significa que naturalmente me está también estimulando a mí para que yo produzca más leche? Porque a veces tenemos las mujeres esta duda de, ¿y si no tengo suficiente? ¿Y si lo estoy malnutriendo? ¿Y si el bebé se va a malalimentar? Etcétera.
Pues es curioso esto, porque la producción de leche, o sea, nuestros pechos no tienen como... O sea, una de sus funciones no es almacenar leche.
Ok.
O sea, los pechos producen leche. Entonces, la realidad es que un bebé lo pones al pecho y tu pecho produce leche. Bien, con algo importante que decir. Las primeras semanas, en estas primeras 12 semanas, aproximadamente unos 3 meses, la producción de leche en nuestro cuerpo es desde un punto de vista hormonal. Es decir, no solo producimos leche, sino que la almacenamos. Pues porque estamos en ese proceso ensayo-error de instaurar la lactancia. Tiene que estar disponible para el bebé. Pero ya cuando está instalada, los pechos, es más, aguanga. Nos habrá pasado a miles de mujeres que ya sentimos que no se llenan, ya no tenemos leche. Pero en realidad, en cuanto pones al bebé al pecho, hay un mecanismo increíble
que lo vuelve a producir.
Que la va a producir.
Oye, Débora, dime, ¿dónde te localizamos?
Pues me pueden localizar en redes sociales, en Instagram y Facebook como Débora Lugo Coach.
Vamos, lástima, se nos acabó el programa. De verdad, este tema tan interesante y tan apasionante para muchas de las mujeres que estamos pasando por esta etapa. Pero si tienes alguna duda, consulta en todas nuestras redes sociales de @Chris Steinman y vamos a dejar las redes de Débora, que están también en Instagram y en Facebook, en algunas otras redes sociales. Así es que cualquier duda, ahí te la podemos resolver. Débora, gracias por haber venido. Creo que fue una conversación muy linda. Muchas gracias. Y pues acuérdate que sí, definitivamente escuchaste aquí algo que no va contigo. Nadie sabe más de ti que tú de ti. Nos vemos la próxima. Gracias.